22 minutos faltan para las 4 de la tarde. ¿Se acuerdan, amigos, que días atrás nos llegaba el comentario sobre la aparición en las arenas de Aguas Dulces de los restos de una embarcación? Y empezaron a surgir allí algunos datos, algunas teorías, que era inglés, que era holandés. Bueno, y queremos responder, por lo menos acercarnos a la verdadera historia de esto que apareció ante los incrédulos ojos de la gente que estaba en Aguas Dulces. Porque nos acompaña esta tarde un hombre que ha investigado muchos naufragios y que conoce al dedillo la costa de nuestro país, de punta a punta, diría yo. Estoy hablando de Juan Antonio Varese, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Bueno, muchas gracias. Y gracias por el buen anuncio. Con todos esos datos tengo que responder bien a...
Pero, por favor, pero vamos a agregar para los oyentes que quizá no conozcan sus libros o conozcan algunos y no otros, lo que es la lista de publicaciones de naufragios y leyendas en las costas de Rocha, gastronomía de las costas de Rocha, también con las recetas de toda esta zona, buenísimo, memorias del tamboril, viaje al antiguo Montevideo, memorias de José María Silva, el fotógrafo de Gardel, historias y leyendas de la Isla de Flores, los candombes de Reyes, Rocha, tierra de aventuras, el naufragio de la vigilante.
La vigilante,
sí señor, entre otros títulos. Bueno, pero le decíamos que se había planteado la pregunta, ¿qué fue esto que apareció en Aguas Dulces, parece?
Mire, cuando sopla el viento del sur, cuando viene el pampero, la playa le pasa lo mismo que al fondo del mar. Es como que el pampero empieza a lavar las olas, se van llevando la arena, después la traen, pero se la van llevando un tiempo. Y entonces algún veraneante o algún caminante que un día sale a recorrer las playas se encuentra con cosas que no había visto el día anterior.
Claro. Capaz y que no cayeron del aire, sino que...
estaban escondidas bajo la arena.
Se mueve todo eso.
Y pasó hace unos 20 días atrás en Aguas Dulces que la gente que se levanta de mañana para empezar a caminar por la playa, 8:30, 9, de golpe se ven con unos restos de madera como de 20 o 25 metros de largo.
¿Y qué es esto?
Claro, la imaginación se despierta, es como destapar una caldera hirviendo y empiezan a aparecer. ¿Y qué es? ¿Qué barco será? ¿Tendrá algún tesoro? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué historia se oculta atrás de todo esto? Entonces, ahí se armó una conmoción. Me llamaron como de 4 o 5 radios, la televisión, sí, y bueno, y...
¿Qué será esto?
¿No? Y entonces ahí empiezan a barajar las hipótesis. Y claro, el que está veraneando tiene tiempo. Los uruguayos tenemos mucha imaginación. Y entonces empiezan a tejer las historias.
¿Y qué hay de cierto?
Bueno, ese fue un barco hundido en 1800... Hundido no, encallado, porque ese barco en una gran tormenta queda encallado en la arena. O sea, no es que se hunde el barco, poco menos que depositado arriba de la playa.
En el año... Llega muy, muy contra la costa, llega directamente.
Sí, sí, las olas lo van empujando, era un barco de no mucho tonelaje, tendría unos 250 toneladas, y finalmente el barco termina poco menos que sentado arriba de la playa, ¿no? Un poquito más adentro del mar, con los años se han ido corriendo un poquito para adentro, pero básicamente en ese lugar. Un barco de madera, probablemente un patacho, ya le digo, de unos 45 o 50 metros de largo.
¿No era un bergantín?
No era un bergantín. Los bergantines son barcos más antiguos, de otro tipo de características. Este era un barco carguero, venía con mercaderías para Montevideo, del sur de Brasil. Era un barco de origen alemán, llamado el Junior. Junior parece más bien un nombre inglés, ¿no? Junior,
Claro.
O también usado por los portugueses para caracterizar a un hijo, ¿no? De Joao Junior.
Bueno, es verdad.
Pero en fin, pero era un barco alemán, venía para Montevideo y esa mole inmensa de madera termina anclada en la playa. Ahora, imaginemos en el año 1869.
¿Qué había ahí, en Aguas Dulces?
Toda la zona de la costa era un inmenso desierto. A la persona que le tocaba en herencia le decían: te dejamos la franja de la costa. era lo peor que le podría pasar. La gente en esos tiempos no quería saber nada con la playa ni con el agua, no existía el concepto de veraneo. Eran tierras absolutamente improductivas. Digamos, supongamos que una gran estancia como fue la de Leonardo Olivera, que andaba por toda esa zona, evidentemente a uno de los hijos que le haya tocado la región de la costa, es lo peor que le podría pasar.
El que tuvo la peor suerte.
Le tuvieron que dar una extensión mucho mayor para compensar a otros que le daban tierra productiva. Entonces era prácticamente, eso estaba casi desierto. Había muy pocas a esa altura, en 1869, muy pocas estancias en la zona. Una de ellas era de la familia Ubal.
Ajá.
Todavía hoy existen descendientes de los Ubal en la zona de Aguas Dulces.
Ubal.
Y esta gente le avisan a algún personal del establecimiento dos o tres días después: oiga, patrón, hay un barco ahí en la playa. Entonces van a caballo, llegan, bueno, ayudan a los sobrevivientes, se encuentran con una inmensa cantidad de mercaderías. Bueno, la gente en esos tiempos, cosa hallada era cosa, el hallazgo era una forma de propiedad, ¿no?
Lo que, ¿y qué traía? ¿Qué mercadería?
Traía, creo que yerba o cosas de Brasil, o alguna mercadería, vinos, telas. Pero no es eso lo importante, yo quiero ir a esto. Ese bar, el casco quedó, las cosas se sacaron, bueno, la gente se los derivaron para Montevideo, a caballo, en diligencia, en carreta. Y pocos meses después, poco tiempo después, que el barco quedó vacío y ahí quedó totalmente abandonado. ¿Y sabe por qué para mí ese barco, yo les decía a la gente de Aguas Dulces, ese barco es muy importante para la historia del balneario? Porque las primeras casas de la localidad, por ejemplo, la familia Ubal se hizo un dormitorio y amplió la casa con maderas de ese barco.
Ah, sí, mire.
Entonces, de alguna manera, como que se incorpora.
Ese barco está presente.
Usted se imagina una zona como Rocha. En Rocha no hay, nuestro país no es un país maderero, lo será tal vez de ahora en adelante, pero en aquellos tiempos lo que habría, lo máximo serían palmeras en esa zona, o si no, vegetación de monte. Que de golpe llegue una especie de fortaleza de madera flotante, ahí, era una madera de primera, una madera probada ya por años y años de impregnada de agua y de, entonces, evidentemente, sirvió para...
¿Y así que los Ubal usaron para la casa y algunos otros también?
Sí, y la otra, y se le ha dado para los peones, para capataces, para... La gente se repartía la madera.
¿Y otras pertenencias del barco, tipo la grifería, la losa?
Y bueno, eso por supuesto que quedó en las familias de la zona. Tal vez los que, digamos, lo que en aquel momento importaba, lo que tenía valor, era la mercadería, que parte se habría llevado en carretas hasta Montevideo.
Claro. Es decir, que era un naufragio conocido.
Era muy caro transportar. Supóngase que había, yo que sé, 20 barriles de vino. Costaba tanto casi llevarlos a Montevideo en carreta, que demorarían casi un mes para llegar. Sí, entonces las cosas quedaron. Tenemos que situarnos en los parámetros de la época. Hoy es muy fácil, hoy en 2, 3 camiones, 4 camiones se lleva
todo.
En pocas, digo, es muy distinto el día de hoy que lo que era en aquellos tiempos.
Claro.
Entonces, bueno, cuando la madera, la gente de la zona se empieza a surtir, primero, bueno, como usted me dijo, de grifería, no tanto, pero sí de vajilla, alimentos, ¿no? Traía alimentos que en aquellos tiempos, para una estancia, en 1869, que aparecieran salchichones, quesos ahumados...
Una fiesta.
Pero, por favor, aquello ha sido un privilegio, el naufragio ese.
Es decir que en su momento fue conocido esto, ¿vale?
Fue muy conocido, y en su momento la gente, ya le digo, no solo los Ubal, sino todo su personal, se iba y sacaba, yo me llevo esta parte del barco, vos llevate aquella otra, estos tablones, ¿no? Y así de alguna manera se produjo una especie de desguace espontáneo por los propios pobladores.
Y fue eso es muy quedando lindo. Que el casco...
Y fue quedando cada vez más el casco. Quedó simplemente la parte de abajo. Entre ese desguace, entre los años, entre las olas, entre las crecientes, entre los turistas que cada vez que aflora se llevan un pedazo, ahora quedan simplemente el fondo, que generalmente está cubierto por la arena. Yo lo fotografié en el libro mío de Naufragios y Leyendas de las Costas de Rocha, en la segunda versión que salió en 1998, yo incorporé unas fotos que se ven más o menos como ahora.
Junior.
De este Junior, que se ven más o menos como ahora. Pero después de eso estuvo tapado durante varios años.
Claro, y ya está hablando de hace 10 años. Claro,
sí, 9 años. Y ya ve la conmoción que se produjo ahora cuando aparecieron de vuelta.
Claro. Varese, ¿y hay muchos barcos que puedan estar en esta misma situación que el Junior en la costa?
Hay muchos barcos. Le digo más, y esto es una especie hasta llamado de alerta. En San Rafael, pleno Punta del Este, hasta hace unos 8 o 10 años atrás se veían los restos de una inmensa grúa que naufragó, encalló en 1910. Precisamente se llamaba más que una grúa, era una draga. Había una playa, ahora ya no se llama, pero antes era la draga, la playa de la draga, ¿no? Más o menos donde es la Torre del Agua.
Sí, sí.
Hasta hace 8 o 10 años se veía parte, de una pequeña parte. Ahora está totalmente cubierto con la arena. Y hay personas que se bañan arriba de eso. ¿Por qué? Es arena. Pero si el día de mañana el mar está tapado, el mar está crecido, y eso se destapó porque sopló el viento del sur, capaz que se pueden cortar los pies o la cabeza con todo ese hierrerío que hay abajo del agua.
Realmente, bueno, la advertencia entonces.
Otra cosa, en la playa de Antoniópolis, ahí naufragó, encalló, pero no en la ya en la arena, sino a 25 o 30 metros, un famoso barco noruego, un ballenero, que tenía un cañón de proa.
Ajá.
Un cañón con el que disparaban a las ballenas, ¿no? Durante 40 o 50 años solo sobresalía de las aguas, los días de bajante, ese cañón. Hoy ese cañón medio se volcó y está entre la arena ahí. Pero fíjese que una persona totalmente desprevenida
ve aquello,
no lo ve, se espera a nadar, capaz que se zambulla a ver qué hay bajo el agua y que
se pega el cañonazo.
Fíjese que el año pasado fue muy saludable y muy prudente de parte de prefectura, yo vi que habían cubierto con banderas rojas.
Parece lógico, ¿no?
Parece lógico. Entonces, hay cada 15, 20 kilómetros hay algunos restos de barcos que afloran solamente cuando sopla el temporal del sur.
Claro.
Pero varios días, cuando hay 3, 4 días de pamperos, cuando empieza
ahí saca la arena.
Ahí está. Después, en 2, 3, 4 días, se vuelve a tapar y no pasó más nada.
Varese, ¿y usted que ha estudiado tanto los naufragios, todo lo que ha pasado aquí en nuestras costas, qué opinión tiene sobre esa polémica que se ha desatado en torno a si son patrimonio o no pertenecen al patrimonio, si hay que rescatarlos o no hay que rescatarlos? ¿Qué es lo que dice usted?
Ese es un tema muy interesante. Y según donde se coloque cada uno, si usted se coloca en una esquina, lo ve de una manera, y si se coloca en la vereda de enfrente, lo ve de otra. Y lamentablemente para este mundo, todos tenemos razón. Y lo mismo se lo aplico a los conflictos actuales entre uruguayos y argentinos. Cada uno ve las cosas desde su banda, desde su orilla, ¿verdad? Yo personalmente entiendo que los restos de los barcos habría que dividirlos en dos. Los restos de barcos que de alguna manera influyeron en nuestra historia, esos son patrimonio nacional. ¿No? Hay barcos que de alguna forma tuvieron que ver con la historia uruguaya. Y hay otros barcos que capaz que la gente ni sabe que son, sin pena ni gloria, terminaron hundidos ahí. Bueno, esos no interesan a nadie, ese es el problema. Si usted le dice a los buscadores que solo sí, ese resto que hay ahí en tal lado, de un barco innominado, sin ningún tipo de posibilidad de tener ningún cargamento ni nada, eso no le interesa a nadie, eso no va a haber nunca problema.
¿Quién lo va a rescatar?
El problema son los barcos que de alguna manera traían un cargamento que no tiene por qué ser oro, porque el oro y las monedas de plata, esos eran mínimos los barcos que venían con eso. Y si en algún momento naufragaron ese tipo de barcos, pierda cuidado que la gente en la época tenía, los españoles lo que tenían era un excelente equipo de rescate de objetos.
Ah, sí.
Fíjese que un barco que se llamaba el Seahorse era un barco negrero inglés que contrabandeaba en la colonia del Sacramento, ¿no? En el año 1728 naufraga frente a la isla Gorriti. Y ese barco, sí, como había comercializado por contrabando con los portugueses, frente a Buenos Aires, venía lleno de monedas de oro, ¿no? De monedas de plata y de oro.
¿Y esas monedas?
Los españoles estuvieron 40 años yendo a bucearlo. ¿Y sabe cómo se hacía? Se hacía mediante un sistema de apnea. Era a la persona se lo embadurnaba, a los esclavos fundamentalmente se los embadurnaba, de grasa de ballena, sí, o grasa de lobo.
Sí.
Se les daba una bebida, una copa de caña, y la persona se zambullía.
Sí.
Pero no era uno, eran 20 o 25, y estuvieron durante 40 años. En 1763, fíjese que 1728, a 1763, un viajero francés, el primero que escribe bien sobre Montevideo, el abate Pernetti, cuenta al pasar por la isla Gorriti cómo había visto una cantidad de personas zambulléndose al norte de la isla, y le habían dicho que era que estaban buscando todavía monedas de plata.
Era,
o sea, los españoles rescataban todo.
Increíble. Épocas en las que no existían los tanques de oxígeno.
Por eso es
que tenían que aguantar.
Tenían que aguantar, claro, sí, sí, pero aguantaban y aguantaban lo que podían. Eran muchos, cuando uno subía bajaba el otro y cuando... ¿no? Ahora, si usted me dice que en el Caribe, cuando a lo mejor cerca de la costa hay 1.200 metros de profundidad o 400 metros de profundidad, ahí... cuando se hundió un barco está todavía intacto lo que llevaba, eso es cierto.
Puede ser.
Pero en el Río de la Plata no tiene profundidad.
¿Y no qué hay?
¿Habrá 5 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros, así en algunos lugares?
Claro.
¿No? Entonces, por eso es que los barcos que vinieron con cargamentos, la gran mayoría, fueron rescatados en su época.
Claro. Parece, un oyente llama preguntando por un barco que estaría ubicado, a ver si lo saca, en Ruta 10, entre la Laguna José Ignacio y Punta de Piedra. A ver cuál podría ser.
Entre la Laguna de José Ignacio y Punta de Piedras, cerca, casi frente a la Laguna de José Ignacio,
sí,
hay los restos que se ven todavía hoy, los restos de un barco portugués, brasilero.
Ajá.
San Salvador. Era un barco carguero que naufragó en el año, en el temporal de 1923. En el temporal de 1923 hubo 5 barcos, 3 naufragados, no, 2 naufragados y 3 encallados en la costa. Fíjese lo que habrá sido el temporal de 1923. De lo contrario, hay frente a Punta Piedras están los restos de un remolcador de Soip que se llamaba La Valleja. Bien. Son las dos posibilidades.
Así que alguno de esos dos, claro, puede...
Y el tercero, que puede haber sido, pero ese sí que no se ve, eso desapareció totalmente, pero fue en esa zona, fue frente a Punta de Piedras, un barco de pasajeros argentinos llamado el Río de la Plata.
Ah, sí.
Entonces, como por ahí podemos decir que de alguna manera comienza el límite del Río de la Plata, yo decía muchas veces como chiste que el río de la Plata está naufragado casi donde arranca, donde comienza el Río de la Plata.
Ay, mira, qué increíble. Después dice Raúl de Piriápolis que hace unos años encalló un yate en San Francisco, hace 10 años, así que lo dejaron anclado en la playa, y que el otro día vino una tormenta y quedó en la arena y se deshizo y que había partes por todos lados allí en San Francisco. Y después otro oyente pregunta, ¿qué barco pudo ser el del Fortín de Santa Rosa? Claudio de Malvinas, el oyente que llama. ¿Lo ubica ese barco?
Sí, 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 lo ubico. Y esa es una pregunta interesantísima. Ese oyente, la verdad que le pegó.
Dio en el clavo,
porque hay una leyenda. Habla de la leyenda de un pirata que andaba recorriendo. Un pirata, en fin, los términos hoy, lo que pasa es que es muy peligroso aplicar términos actuales a situaciones pasadas. Tendría que ser un marino que trataba de...
Rebuscarse.
De rebuscarse, medio de corsariar o de piratear, ¿no? A lo mejor por X motivo. Y andaba recorriendo la costa entre lo que se llamaba la entrada del Río de la Plata, y sobre todo al sur de la Isla de Flores. Entre Atlántida y lo que es la Floresta, hasta llegando a los Bajos del Solís, viendo si algún barco podía en algún momento atacar algún barco. Sería fundamentalmente en la época de la dominación portuguesa. Y se han encontrado unos restos cerca de la playa del Fortín de Santa Rosa. Antiguamente toda esa zona se conocía como la costa de Santa Rosa.
Ah, mira.
Pero En esto intervino la Comisión del Patrimonio y investigaron el punto. Y descubrieron, y esto es muy interesante, que esos restos pertenecían a un clipper.
¿Qué es eso?
El clipper eran esos últimos veleros de, digamos, de fines del siglo XIX, que tenían 4 o 5 mástiles y tenían un velamen, una arboladura, de una superficie. Las velas en sí tienen una superficie 2x3 o 4x5, bueno, en total era una superficie impresionante, y desarrollaban una velocidad que los habían construido para competir con los vapores.
A ver.
Entre 1890 y 1900 hubo una competencia brutal entre el viejo sistema, que eran los barcos a vela, y los vapores, ¿verdad? La tecnología antigua con la tecnología moderna. Y bueno, y ahí se resolvió a favor de los vapores. Pero los clippers, a veces, con viento a favor, llegaban mucho antes que los vapores. Y los clippers, sobre todo, hacían la ruta del Atlántico Sur. Salían de Europa, llegar a ningún puerto, doblaban el Cabo de Hornos y subían para los puertos del Pacífico. En tiempo récord, cosa que los vapores a veces no podían hacer.
Con viento a favor.
Después, cuando vino el Canal de Panamá, todo esto cambió. Montevideo dejó de tener esa importancia capital como último puerto de recalada antes de adentrarse en los mares del sur, ¿verdad? Y cambió un poco la situación estratégica. Pero esto, por el tipo de madera que se mandó a investigar y a datar, se llegó a la conclusión de que había pertenecido a un clipper de fines del siglo XIX.
¿Y eso dónde está? ¿En la playa misma?
Ahí está en la playa, hay viaje a flor. Ahora, eso no quiere decir que a lo mejor pocos metros más allá hay otros restos que son de ese barco corsario de la costa de Santa Rosa. Porque cuando uno encuentra una cuestión... Ahora, fíjense qué interesante esto. En nuestras costas, generalmente un barco no puede naufragar. Lo que el barco hace es encallar. Sobre todo en Atlántida. Un barco grande capaz que encalla 2-3 kilómetros más adentro. Y hay que abandonarlo.
No lo saca.
En aquellos tiempos. Pero ¿qué pasa? Con los meses y las tormentas, el barco se va rompiendo en pedazos. Pedazos van llegando a la costa. Entonces, a veces de un mismo barco hay 4 o 5 pedazos distantes, 4 o 5 o más kilómetros.
Claro.
De un pedazo entre otro.
Claro. O hablaban aquí del Fortín de Santa Rosa. Creo que el Fortín está cerrado, ¿no? Creo que cerró.
No, el Fortín de Santa Rosa es un hotel.
El hotel, claro.
Es un hotel que hay un museo.
¿Y está abierto el hotel?
Sí, ahí es interesantísimo visitarlo porque hay un museo que tiene cosas de Neruda y... Es un matrimonio muy emprendedor que tiene una sucursal del Museo en Punta del Este.
Muy bien.
Todo es interesante.
Y de paso, si quiere, puede asomarse, entonces a ver si ve
los restos de este clip. Hay días que capaz que lo ve y hay días que no lo ve. Depende de cómo...
Parece, ¿y cómo vio? ¿Usted alguna vez pensó que iban a rescatar el Graf Spee? ¿O por lo menos piezas de esa embarcación?
Sí, cómo no, y lo han hecho, y probablemente alguna pieza más sigan sacando en el futuro.
Ah, sí, piensa que sí. Va a dar para
el más, problema, pero... es el destino que se le da, ¿verdad? El Graf Spee, primero, no forma parte de lo que se pueda llamar un naufragio con valor histórico patrimonial, porque tiene menos de 100 años. Fíjese que el hundimiento, porque no podemos hablar...
Fue un hundimiento.
El hundimiento del Graf Spee en 1939, en diciembre de 1939, fue un hundimiento voluntario. No tiene 100 años, ¿no? Tiene 70 o ni siquiera 70. Entonces, pero también tiene otros valores. El Uruguay ha sido conocido en otras partes del mundo. Usted, en términos marinos, va a la China o va a Japón. Me contaba el otro día un profesor, Alberto Márquez, que ha investigado el tema del Graf Spee, que un día estuvo en Hong Kong y él dijo que era del Uruguay. Entonces vino corriendo una persona a decir: ah, pero ahí es donde naufragó, en Montevideo, donde naufragó el Graf Spee, donde se encuentra el Graf Spee. O sea, somos conocidos por el fútbol y de alguna manera por el Graf Spee también. Entonces, bueno, eso también tiene su valor patrimonial.
Sí, señor. Bueno, realmente interesantísimas todas estas historias. Tenemos que dejar aquí en la tarde de hoy develado el misterio para todos los que llamaban desde Aguas Dulces y de otras zonas del país.
¿Puedo decir una cosita más?
Por favor.
En aquellos tiempos del Junior, como yo le decía, mucha gente se hizo sus casas
con
madera del barco. Pero en aquellos tiempos se playeaba. Hasta 1965, o hasta 1970, no más, la gente de Aguas Dulces, de Balizas, del Cabo Polonio, de José Ignacio, sí, en aquellos tiempos, salía a caminar por la playa y regresaba con un botín. El botín eran tablas de barcos. No digo naufragados, tablas, a veces en una tormenta un barco le volaba parte del, yo no sé, del pillo o alguna parte del acentino, lo que sea, bueno, y esa parte llegaba flotando.
Es muy cierto.
Y es una madera muy codiciada, y todavía hoy hay en manantiales, en La Barra, y por supuesto en José Ignacio y Aguas Dulces, agregados que tienen algunas casas que se hicieron con esta madera de barco. Así que ya ve que no fue solo en 1860.
No, ya. Yo he visto en La Paloma, por ejemplo, sí, hay casas con restos de barco.
Tienen restos de barco. Algún farol, algún ojo de buey.
Sí, sí.
Y sobre todo de madera. De esas maderas
que no había
que no había, que no había en la zona.
Claro. Qué barro. Bueno, hasta la vuelta, Varice. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted.